Hoy está con nosotros el escritor francés Matías Henar, que acaba de publicar en la editorial Mondadori la novela Calle de los Ladrones. Con esta misma editorial había publicado sus dos últimos libros, Hablarles de batallas de reyes y elefantes, qué bonito título, por cierto, y El alcohol y la nostalgia. Antes habían aparecido en castellano otros libros suyos, como Remontando el Orinoco, El manual del perfecto terrorista y Zona. En Calle de los Ladrones narra el viaje físico e íntimo de un joven marroquí desde su Tánger natal hasta la Barcelona de hoy, un viaje que arranca cuando el protagonista, Lakhdar, tiene 17 años, y a su alrededor está ya la primavera árabe, y que concluye en la España del 15M y de las protestas contra las consecuencias de la crisis económica. Hola, Matías.
Hola.
Bienvenido.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Oye, gracias. ¿Por qué hablas tan bien castellano? A ver, eso no lo tienes que contar.
Porque vivo en Barcelona desde hace, ahora que ahora, no sé, 12 o 13 años, algo así. Llegué en el 99, así que... Sí, son 13 años ahora.
Esas historias personales cruzadas, ¿no?
Exacto,
que te,
sí,
que acaban
sí,
haciéndote
sí.
Vivir.
Uno llega así, pues no se ve. Bueno, al principio llega, piensa que se va a quedar un mes y al final acaba toda una vida, ¿no?
Toda una vida. Sí.
Sobre todo en Barcelona, que es la típica ciudad donde uno puede despertarse un día y decirse, oye, pues sí, hace 30 años que estoy aquí. porque se vive muy bien, la verdad.
Y luego es una ciudad que tiene muchísimas ciudades dentro, ¿no?
Exacto, es una ciudad mixta, ¿no? Es algo como la capital de Cataluña, pero a la vez una gran ciudad española, un puerto mediterráneo y una ciudad europea, en el sentido más cosmopolita de la palabra. Entonces eso da mucha vida, mucha cultura. Bueno, en este momento, claro, la cultura está sufriendo mucho de la crisis, pero igualmente sigue siendo lo que es, una gran ciudad que vive mucho, ¿no? Y donde uno puede vivir realmente varias culturas y una vida muy literaria también.
Antes decíamos fuera del micrófono, hablábamos Matías y yo, que en Pompas le conocemos principalmente por sus últimos libros, por los publicados por Mondadori, y ahora por este Calle de los Ladrones, que nos ha gustado mucho, que es un libro en el que creo que tú mezclas varias pasiones, la que tienes por el mundo árabe, porque tú has estado a largas temporadas en Oriente Próximo, y la que tienes por Barcelona, evidentemente. ¿Pero qué te hizo unir esas pasiones en una novela que habla de la primavera árabe y de las protestas ciudadanas en Europa contra los recortes sociales derivados de la crisis?
Precisamente fue porque el libro está como es en un cruce de varios proyectos, ¿no? Que se cruzaron. Al principio... Siempre había tenido la idea de que quería escribir un día una novela que fuera como un poco una novela de iniciación, un poco una novela de final de adolescencia, como...
De entrada en el mundo adulto,
exacto,
ese viaje.
¿No? Este viaje como el guardián entre el centeno, por ejemplo, ¿no? Por así decir. Y también una novela negra, un homenaje a la novela negra, novela policíaca, que para mí fue muy importante en mi juventud. Y precisamente estaba pensando en esto cuando empezaron las manifestaciones en Túnez, cuando el mundo árabe, y claro, yo soy muy cercano al mundo árabe, soy arabista, viví muchísimos años en Oriente Medio y pasé unos meses pegado a la radio para saber exactamente qué estaba pasando, seguí muchísimo por internet. Me volví medio ciberactivista ahí en Facebook durante unos meses y eso lo tenía que sacar de alguna forma en literatura, ¿no? Entonces se juntaron estos proyectos y decidí escribir una novela casi en directo, es decir, utilizar los acontecimientos de una novela donde todo sería real, más o menos.
Según iban pasando, según iban llegando a ti.
Exacto, según me iban llegando, pero a través de un personaje que me permitiría hacer de esto un artefacto literario, ¿no? Que sea una novela de verdad que relacionara todos estos acontecimientos muy diversos entre sí para dar un libro que se pudiera leer dentro de 50 años o incluso hace 3 años antes de que pasara todo esto, ¿no? Eso era un poco el reto de este libro. Y no sabía muy bien cómo hacerlo.
Cómo engarzarlo
hasta,
todo.
Exacto. Hasta que, claro, descubrí, no sin descubrirlo, pero me salió esta voz, la voz del personaje que es este joven marroquí, Lakhdar, que era un poco, este joven, un poco como yo. No... él estaba también fuera de todo esto, porque venía de una ciudad, Tánger, que en Tánger sí pasó algo, pero no como en Túnez, claro. Bueno, manifestaciones, pero no era como en Túnez o en Egipto, ¿no? Y Tánger tiene esta... Es la ciudad límite.
Una ciudad fronteriza, ¿no?
Fronteriza entre, obviamente, el Mediterráneo y el Atlántico, pero también es el norte del mundo árabe, el oeste extremo. Estamos viendo Europa, ahí estamos...
Físicamente.
Físicamente, claro, enfrente de las costas de España. Ahí todo el mundo sabe lo que está pasando en España, todo el mundo ve la tele española. Y claro, esto da a Tánger una posición que para mí me iba muy bien, ¿no? Ya estábamos en entre el mundo árabe y Europa. Estábamos en un lugar...
Y eso te permite jugar con la dialéctica esa de norte, sur, oriente, occidente, cristianismo, mundo musulmán, de una manera diferente también, ¿no?
También, pero creo que eso es muy de no sé si el libro tiene como un mensaje, no me gusta pensar en esto, pero sí quería dejar ver hasta qué punto... hay muchísimas formas de ser árabe, muchísimas formas de ser musulmán, muchísimas formas de ser un joven árabe musulmán en el mundo de hoy, ¿no? Y que toda esta diversidad no se puede encontrar también en una ciudad como Tánger, donde hay conviven en ella muchas formas de vida distintas y apasionantes. Y si es una ciudad, eso apasionante, porque está también detrás de todo esto, está el mito literario de Tánger.
Claro.
Que ahora no existe, ¿no?
Ahora ha desaparecido, pero que en un tiempo fue brutal, vamos. Fue un faro, una especie de faro.
Exacto, eso es un poco como... Ha quedado como un fantasma ahí de lo que era esta Tánger literaria, de Paul Bowles, de Jean Genet, que es también el personaje que podía unir un poco Tánger y Barcelona, ¿no? Este Jean Genet, o Tennessee Williams... Bueno, todos estos, Burroughs, ¿no? Todos esos escritores que han dado a Tánger como una gran figura literaria de los años 50, 60 aún, pero que ahí es completamente desconocida. Digo, la generación que tiene hoy día 20 o 30 años, si no es muy culta, no sabe, ¿no?, de estos autores.
Efectivamente.
Es un mito más bien europeo esto, que pertenece como a este no lugar que fue durante años la Tánger internacional. Y claro, el Tánger me permitía esto, ¿no? A la vez tener un narrador, un personaje muy joven, muy árabe de hoy, múltiple, con una personalidad compleja, pero muy actual, muy joven, y a la vez que esté en un mundo que para nosotros había sido algo, ¿no?
Sí, sí. Es curioso esto que dices, porque cualquiera que lea la contraportada del libro y vea de qué va el argumento puede hacerse una idea equivocada de cómo es el protagonista, porque Lagdar no es el típico emigrante que busca Occidente para encontrar una salida a la miseria. Es cierto que la vida le trata mal en algunos momentos y tal, pero él tiene una cierta cultura, sabe idiomas, es muy europeo en ese sentido, ¿no? Y si las circunstancias hubieran sido otras, podría haber vivido relativamente bien en Marruecos.
En Marruecos, en Tánger, claro. De hecho, él no quiere salir de
eso
ahí.
Eso es.
Tiene un compañero que sueña con la inmigración, pero él no. Él se encuentra muy a gusto en Tánger. Y si, como bien dices, no fuera por circunstancias difíciles, pues seguramente se habría quedado, como él dice él mismo, ¿no? Seguramente se habría quedado ahí en Tánger sin más y bastante feliz.
El periplo del protagonista es muy singular, ¿no? Yo te lo voy a decir como lo he entendido yo simbólicamente. Hay un infierno, entre comillas lo del infierno, porque eso es matizable, que podría ser su vida en Marruecos. Hay un purgatorio, ese viaje hacia Occidente, y luego hay un paraíso que podría ser Barcelona. Lo que pasa es que al final el infierno pudo haber sido el paraíso tiene que ver con la recompensa celestial. Tú juegas mucho con esos conceptos, ¿no? Los vas intercambiando.
Sí, lo cierto es que en medio hay un lugar que está entre dos mundos.
El limbo.
¿No? El limbo,
el limbo. Una especie de purgatorio.
Que de hecho el capítulo se... Porque esto corresponde a tres partes del libro. El capítulo se llama Barzaj en árabe, que es precisamente el mundo entre los mundos, ¿no?
Eso es.
El mundo que está entre la vida y la muerte.
Y que tiene una relación un poco, una narración un poco especial. O sea, parece que tiene una vida propia ese limbo.
Capítulo, sí,
y es como muy fantasmagórico, ¿no? Es como un descenso a los infiernos.
Sí,
¿no?
Claro, porque además se llega en barco a una especie de infierno, pero que es muy real también. Todo lo que cuento en el libro más o menos es real. La historia de la compañía de ferries que quiebra, es los... Mm. Los tripulantes se quedan ahí atrapados.
Donde trabaja Lagdar durante
claro,
el tiempo.
Claro, en el puerto de Algeciras. Eso es real, también uh-huh. lo saqué de algún periódico andaluz. Y sucedió al mismo tiempo, ¿no? De estas revueltas árabes y manifestaciones en Barcelona y en Madrid.
Y también lo de la funeraria que Exacto. se encarga de sí, los sí, abogados sí. en el estrecho. También
sí,
es real.
Esto es real. Esto,
tremendo.
Pero
¿no?
es tremendo. Esto... Claro, en el momento en que llega Lagdar a España, eso ya no es así, porque hace un año o dos que han abierto un instituto médico legal en Cádiz, me parece.
Pero hasta Pero, entonces funcionaba
exacto,
así.
Exacto, funcionaba así.
Con esa funeraria, ¿no?
Esa funeraria donde el pobre Lagdar va a cuidar de los muertos del estrecho, de los pobres que... mueren ahogados en uh-huh. su intento de llegar a Europa.
Hay una reflexión muy curiosa, Matías, que haces en el libro. ¿Me permites que te lea
claro.
un trocito? Que transcurre en ese tiempo, en ese momento que hablamos de la novela. Dices, un día el señor Cruz, que es el responsable de la funeraria, salió al amanecer en su coche fúnebre. Volvió con un cargamento de muertos, 17. Una patera había zozobrado a la altura de Tarifa y la corriente había sembrado las playas de cadáveres. Y más adelante dices, 17. Es un gigantesco pequeño número. Cuando oyes en la radio o en la tele el número de cadáveres que ha causado tal o cual catástrofe, no te das cuenta de lo que representan 17 cuerpos. Dices, 17, no es mucho, dime 1.000, 2.000, 3.000 cadáveres, pero 17 no es nada extraordinario en absoluto. Y sin embargo, es una enorme cantidad de vida desaparecida, de carne finiquitada. Resulta embarazoso, tanto en la memoria como en la cámara frigorífica. Son 17 caras y más de una tonelada de carne y de hueso. Es impresionante, ¿no? ¿Cómo desde Occidente a veces relativizamos tanto las cosas, Dios mío?
Sí, no nos damos cuenta de si es, en eso del número de cadáveres es algo que uno... Bueno, es difícil imaginar lo que representa esto. Ya podemos imaginar lo que es un muerto, ¿no? Lo que tiene de... Claro, todos esos vínculos que tenía esa vida a su alrededor, de familiar o... de trabajo, en fin, todos esos vínculos que tenía esa persona, ¿no? Con el mundo cuando muere. Multiplicar esto por 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 o 12, nos da un poco la cantidad de personas afectadas, ¿no?
Sí,
por
sí,
eso.
Sí.
Y llegan a ser pueblos enteros, con un número de muertos que para nosotros nos parece poco, es verdad, sí, porque sí. lo que vemos como una catástrofe, ¿no? Ahora nos hemos acostumbrado a la magnitud de la tragedia, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí.
Y estamos más acostumbrados a masacres enormes.
A miles de muertos.
Sí, exacto.
A mí, que he trabajado en periodismo, en las radios, en servicios informativos, yo te cuento mi experiencia personal. Al principio, cuando se producían estas tragedias en el estrecho, dábamos información de prácticamente de todas las pateras que sobraban, hubiera 2, 3, 4, 5 muertos. Cuando se produjo el fenómeno de las zozobras terribles en la que morían 100, 200 personas, cuando ya aparecían 2 o 3 muertos, ya casi no era noticia.
Sí, sí, de hecho ya no lo es. Si te fijas, ahora es como si no muriera nadie, ¿eh? Uh-huh. Ni en el Estrecho, ni en el Mediterráneo, entre Turquía y Grecia.
Sí.
Ya en este momento no muere nadie. Bueno, ahora mismo no muere nadie ni en Siria, porque ya no es como...
No es noticia.
Exactamente.
Sí.
Tenemos esa sensación de calma. Pero cuando uno va ahí, sobre todo, por ejemplo, cuando uno va en los... Porque estas rutas de la migración clandestina cambian, ¿no? Siempre. Y ahora hay una ruta que pasa por los Balcanes, que pasa entre Turquía y Grecia, y donde ahí muere gente, pero casi cada día, cada 2 días. Y eso no existen.
No tienen constancia. No existe.
Y lo triste de eso, que eso tiene que ver con el libro, yo creo que el libro cuenta eso de alguna forma, es... Europa ha conseguido construir un espacio de bienestar increíble, un espacio de intercambio de ideas, de bienes, de personas, ¿no? Pero y por maldición un poco europea, construyendo este espacio, ha construido al mismo tiempo las murallas que lo envuelven.
Efectivamente.
Y que son murallas que matan a la gente que intenta cruzarlas, ¿no? Y es un poco esta doble cara triste de Europa, que a la vez es una gran fuente de bienestar para millones de personas, pero también, ¿no?, da la muerte a algunos que quieren llegar ahí.
Es curioso, a mí al final de la novela, después de quedarte un poco pensando en la historia, me ha quedado flotando como una pregunta. ¿Tenemos derecho los europeos a quejarnos tanto cuando el mundo está repleto de injusticias mucho más brutales? Lo digo por el 15M, por los desahucios, por... No sé, queda esa pregunta ahí, ¿no? Evidentemente hay que protestar contra las injusticias, eso es evidente. Pero, ¿cuáles son los límites si nos ponemos a comparar,
yo
¿no?
Yo creo que hay que, como dice ahora, que lo que es un refrán, claro, es... Think global, act local, ¿no? Tenemos que pensar de forma global, pero actuar de forma local. Claro, lo que está a mi lado, lo que veo como injusticia y la que puedo combatir es la que está aquí, ¿no? Y obviamente puedo hacer algo para que se conozca más, un poco que sepa más, ¿no?, de la vida de los demás, más lejos, o incluso actuar ahora con muchos medios, escribiendo o trabajando por internet, haciendo cosas para cosas que son más lejos, ¿no? Pero igualmente lo que conozco es lo que está a mi alrededor. Y de ahí, claro, puede parecer una pequeña injusticia lo que está pasando aquí, pero no deja de ser una.
Efectivamente.
Claro,
sí, sí.
Tenemos que combatirlo.
En la novela, no es que sea un elemento capital, pero sí hablas del terrorismo islamista. Y vienes a decir que los terroristas son muchas veces víctimas, seres incultos, débiles y tal, a los que utilizan élites millonarias que viven en los países del Golfo. El protagonista, el amigo del protagonista, parece que es el personaje típico que entraría en ese retrato, ¿no?
Sí, podría resumir así. Yo creo que es que, como en cualquier guerra, al final los voluntarios pues suelen ser más o menos los mismos. O es gente que, engañada, porque tiene pocos recursos intelectuales, poca educación, o porque no ha vivido otra cosa que no fuera este tipo de vida, o es gente aventurera que se encuentra ahí porque la vida les ha llevado ahí, porque siempre ha tenido una relación con la violencia, por ejemplo,
sí,
un tipo de
sí.
Mercenario religioso. Pero básicamente es gente engañada, o que se engaña a uno mismo. También hay una parte de romanticismo adolescente, ¿no?, que juega también, ¿no? Muchos de estos jóvenes que se van para Riyad tienen entre 20 y 25 años, mayoritariamente, y son gente que ve ahí como una forma de tener un destino muy especial, ¿no? Como hay algo como muy romántico. Y para esta gente lo que hacíamos en los años 60, luchando con Che Guevara en Latinoamérica, pues ahora esta gente hace lo mismo, pero en otro ámbito totalmente distinto, yéndose a Afganistán. No te puedes engañar, es un poco lo mismo, ¿no? Con el mismo peligro y al final un poco los mismos resultados terribles de violencia y de guerra civil en estos países. Y creo que sí, y todo esto está controlado, entre comillas, por el dinero del Golfo y esas fundaciones del Golfo, que nos gustan mucho cuando dan dinero para un club de fútbol como el Barça, o compran el Paris Saint-Germain, que por cierto.
Yo le dije a un amigo, perdón que te interrumpa, le dije a un amigo, si quieres saber cómo funciona lo de la captación de terroristas islamistas, entre comillas, léete la novela de Matías Henar, porque lo dice muy gráficamente, lo cuenta muy gráficamente.
Sí, bueno, es así, y es igual que lo cuento en el libro. Es decir, hay muchas cosas que no se saben exactamente, o que saben algunos, pero muy poca gente, y que eso sobre todo no se dice ni se difunde, ¿no? Es cómo se pasa de ser, por un lado, una fundación que da dinero para cosas de beneficencia, historias de caridad y todo esto, y por otro lado, también, por así decir, paga la formación de terroristas o de activistas armados y armas, ¿no? Y todo esto. en un continuo que, bueno, no molesta a nadie al final. Que eso es lo más terrible.
Es una forma de poner una vela a Dios y otra al diablo, ¿no?
Sí, exacto. Pero además, es terrible, por ejemplo, el cómo nuestros gobiernos o nuestros parlamentos, pues al final lo que ven es que esto da dinero, ¿no? Y bueno, sí, es verdad que eso también tiene otras actividades que no nos interesan, ¿no? Y vamos a hacer como si esto no existiera.
Pero cuando compra un equipo de fútbol o subvenciona un equipo de fútbol, miramos para el otro lado.
Exacto, eso está bien.
Oye, hay otra presencia muy importante en la novela, lo has dicho tú antes, pues te has referido a una de tus pasiones, que son las novelas policíacas.
Sí, es verdad.
Novelas policíacas. Hablas evidentemente mucho de novelas policíacas francesas, al protagonista le gustan mucho, pero parece que no le gustan mucho las novelas policíacas españolas.
No, estás, sí, tengo un párrafo en que hablo de Vázquez Montalbán y de Barcelona, pero eso no significa, lo que digo es eso, digo que Montalbán vale más por su descripción de sus ambientes, sí, de la ciudad, que para sus tramas, ¿no?
Sus tramas eran muy flojitas desde, exacto, el punto de vista policíaco.
Pero él mismo, desde el punto de vista puramente policíaco, claro, sus tramas eran un poco débiles, ¿no? Pero él mismo lo reconocía. Yo creo que él utilizaba, y muy bien, el género negro para hablar de otra cosa, que es lo que le interesaba, que era describir la España de la Transición y describir los cambios en la ciudad de Barcelona y los bajos fondos y la cocina. Y eso es lo que le interesaba. Y utilizaba el género negro para esto, que es igual que hago yo. Lo que me interesa en la novela policíaca es su lado social.
Por eso te gusta ISO, fondo. Por eso te gusta, claro, Manchet.
Exacto,
claro, evidentemente.
Exacto.
Por cierto,
o el Roy, por ejemplo.
Das una muy buena guía de lectura también de novelas policíacas, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿y ahora qué estás haciendo, Matías?
Aparte de promocionar la novela por todas partes, tengo otro proyecto, pero no sé, es a más largo plazo. Voy a intentar no publicar en los próximos 3, 4, y si puedo, 5 años.
¿Ah, sí,
Sí, porque tengo un proyecto de, digamos, de gran magnitud, que tiene poco que ver con lo que he hecho hasta ahora.
Pero es literatura, estamos hablando de narrativa.
Claro,
de
narrativa, ficción.
Sí, sí.
Me quiero interesar por mi región natal, que es en el oeste de Francia, a unos 400 kilómetros de Bilbao, al norte de Bordeaux. Y me quiero interesar en el campo, que es vivir en el campo hoy, ser campesino hoy, ¿no? Cómo eso funciona, la vida de los pueblos. Y yo creo que es un terreno genial para la literatura
hoy día. Algo en la línea de John Berger, por ejemplo, del gran escritor inglés, ¿no? Que ha escrito mucho sobre el mundo del campo europeo también, ¿no?
Sí, bueno, ¿ves? Eso es uno de los libros que me quedan por leer. Sí, sí. Y voy a intentar meterme en esto, porque creo que hay un gran tema ahí. Sobre todo porque mi región hasta ahora carece de una gran epopea, ¿no? Que sería como el Señor de los Anillos del campo.
Del campo. Es como si les debieras algo, como si les debieras algo,
exacto,
¿no?
Exacto. No, debo algo a esa tierra.
Oye, bueno, pues estaremos muy atentos. Bueno, de entrada, para todos los que quieran leer algo de Matías Henar, yo recomiendo Calle de los Ladrones, que es su último libro publicado en castellano, en Mondadori, y a partir de ahí pues enganchar con otros libros de los que hemos hablado al principio. Pues nada, Matías, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, gracias.
Y hasta la próxima.
Hasta luego. Hasta luego.